Primera edición. La columna de la Red Nacional de Clubes de Lectura.
Joana Pelufo, bienvenida nuevamente a Comunidad Udelar.
¿Cómo están? Oh, por Dios.
Ahí sí.
¿Me escuchan?
Ahora sí.
Muy buenas,
sí.
Buenas. Qué emoción ese anuncio ya de primera edición.
Sí, y.
Sonó y como bien arriba. Punchi, ya sí, estamos sí. Con todo.
¿Cómo es? Para levantar la mañana.
Me encanta. La mañana. Muchas gracias. Estamos súper felices de volver. Así que también renovados con las propuestas y con muchas ganas de encarar. Igual viste que esto dicen que en realidad, como que el año empieza después de turismo. Nosotros, como que igual nos vamos de a poquito ya. Empezamos trabajando hace unos meses ya. Así que.
Tiene varios comienzos. El año.
Tiene varios comienzos y siempre es una oportunidad para volver a empezar y ponerle la energía como ATR de siempre. Así que muchas gracias a ustedes por darnos nuevamente el espacio. Y hoy tengo el gusto de traer en realidad a ya una vieja amiga del espacio, que es nuestra amiga Beth Cuadra. Dije vieja porque ya viniste. Beth,
claro,
Cuadra
no
del
fue
club.
Vieja de,
no de
vieja,
nada.
Vieja.
Beth Cuadra de Leyendo Mujeres. Hola, Beth.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por ser vieja amiga y no amiga vieja.
Me miró como juzgándome con
el lado de las palabras.
Por favor,
es un
soy una señora de edad.
En realidad la idea para poder así como hacer el kickoff a la columna en este ciclo, en el ciclo 2023, era también como aprovechar el momento de marzo, pero en realidad no de un punto de vista más performático, sino usar solo marzo para hablar de mujeres, sino que nosotros ya saben que hablamos durante todo el año y hay un club de lectura específico y nos daba como muchas ganas de conversar con Beth sobre su lectura mensual, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que están intercambiando en el club y compartir en este ratito con ustedes parte de esa mirada.
Hermoso.
Voy. Avanti. Adelante. Sí, claro, por supuesto.
El micrófono es mío. Bueno, bien, en Leyendo Mujeres, sí, leemos solamente mujeres de género ficción, no ficción, durante todo el año. Pero marzo es la zafra, ¿no? O sea, claro, es horrible verlo de esa manera, pero es así. O sea, en marzo es como que, ay, ustedes leían mujeres, sí,
de marzo. Lo hacemos todo el año,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, de diciembre a diciembre, pero sí. Entonces, estamos leyendo El Patriarcado del Salario, de la Federici.
Sí, la Federici. Muy conocida, ¿no?
Muy conocida, medio, ¿cómo decirlo? Rockstar, ¿no?
Sí.
Es una autora media rockstar, sí. Señora. Y ta. Tenemos ahí como una especie de mini resumen del libro. Un
¿Por
par
qué
de
eligieron
subrayados.
Ese libro, a ver?
Porque, gracias por el pie. En febrero, cuando arrancamos, decidimos este año, como innovación, elegir una temática a tratar en todos los meses del año, ¿no? O sea, nosotros leemos de febrero a noviembre, leemos 10 libros, uh-huh. Y lo que usualmente hacemos es hacer una selección de 4 libros junto con mi compañera coordinadora Mariana Oliva Suárez, que me debe estar escuchando en este momento, al igual que muchas clueras. Ay, es pillada ella.
No, entonces, se llama community.
Bueno, la cosa es que en febrero dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener un tema rector durante todo el año, durante cada mes, ¿no? Entonces, en febrero leímos a mujeres músicas, entonces leímos a Patti Smith, divina, ella, hicimos nuestro encuentro sobre ella, y en marzo leemos sobre mujeres y trabajo. ¿Ah? Porque teníamos ganas de enganchar esta polémica de el trabajo no pago que hacen las mujeres con que hacen mayoritariamente las mujeres con los cuidados y demás. Se le llama trabajo invisibilizado también y tal. Entonces seleccionamos 4 libros que hablaban sobre mujeres y trabajo, en mayor o menor medida. La Federici arrasó, por eso te digo que es media rockstar. Entonces llevó todos los votos, entonces está. La terminamos leyendo a El Patriarcado del Salario. El libro que fue publicado por Tinta Limón, Les Amigues de Tinta Limón y Traficantes de Sueños en el 2018.
Uh-huh. O sea, son editoriales argentinas, ¿no? Independientes argentinas.
Traficantes creo, sí. Tinta Limón es argentina. Y Traficantes no sé si no es española.
Puede ser que sea una coedición.
Ahí va. Bueno, la cuestión es que pueden leer el libro, pueden bajar el libro de la misma editorial. Yo lo tengo papel acá, pero van a cualquiera de las dos webs, Tinta Limón o Traficantes, y está disponible en PDF, lo bajan, lo leen, porque es un libro cuya ¿cómo se llama? Cuya licencia es Creative Commons.
Uh-huh. Claro.
Que,
es
lo
libre.
Pueden,
sí.
Es de
libre uso.
Exactamente. Entonces, respecto de esto, los libros de la Federici son casi todos así, lo cual está muy bueno porque es muy fácil de difundir. Entonces,
también hay como una intención ahí de democratizar el acceso, claro, a ese tipo de información, ¿no? Porque en realidad, de otra manera, capaz que este tipo de ensayos es un ensayo, ¿entiendo?
Son, sí, sí.
Es una forma capaz más compleja de acceder, y por eso capaz que hasta de nicho en algún aspecto, si no se logra democratizar de esta forma, ¿no?
Totalmente. O sea, el que haya, para nosotros en el club, que haya una forma así libre de leerlo, es súper importante. Bien, respecto del libro, es un librito bastante accesible, pequeño, 107 páginas, disponible digital, como les decía, y consta de 4 capítulos. Yo se los traje acá escritos porque de cada capítulo tengo como un subrayado, porque me interesaba como darles un pantallazo. Y por último cerramos con la fotito. Y por último quiero llevar todo esto que habla Silvia a una reflexión traída acá a Uruguay, que estuvimos discutiendo ayer, uh-huh, o sea, discutiendo, intercambiando audios con Ana Laura de Giorgi, amiga de la casa, uh-huh, docente de ciencias sociales.
¿Y la escritora de?
Y la escritora de...
Feminismo en los años 80 en Uruguay, no me acuerdo el...
Editado por Sujetos, ¿es,
sí,
no?
Editado por Sujetos Editores, Historia de un amor no correspondido.
Historia de un amor no correspondido, ahí
hermoso
va.
Libro, que fue nuestro primer libro en el club. Bueno, cuestión que tenemos 4 capítulos. El primer capítulo es Contraatacando desde la cocina, así nomás. O sea, arrancamos el libro Contraatacando desde la cocina, y esto es un fragmento que leí hace un poquito tiempo para historias de Instagram, pero que me parece que está ideal para traerlo, como para presentar de qué se trata el libro, ¿no? Y dice más o menos, es así. Aunque no se traduce en un salario para nosotras, producimos ni más ni menos el producto más precioso que puede aparecer en el mercado capitalista, la fuerza de trabajo. Acá esto se está refiriendo con cuidados, ¿no? El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario física, emocional y sexualmente. Tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y el cuidado de nuestros hijos, los futuros trabajadores, cuidándolos desde el día de su nacimiento y durante años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera en que se espera bajo el régimen capitalista. Muy bien. Esto significa, entonces, que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres, trabajo invisibilizado y, por supuesto, no pago, que han consumido su vida, su trabajo y su lomo, y eso lo agregué yo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. Este círculo en el que sos parte del mercado, más se te invisibiliza, no se te paga, pero tu labor es fundamental, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, con con esa piña en la cara, arranca el patriarcado.
Que comienza, claro.
Así nomás, ¿no? Estamos hablando de página 26. Hermoso. Después vienen un par de los tres capítulos siguientes, se relacionan mucho a lo que Silvia y su movimiento Wages for Housework, mira qué lindo en inglés, que esto es una campaña que Silvia hizo en los 70 para lograr para empezar a discutir cómo los cuidados son parte de la economía, ¿no? O sea, no hay salario para las personas que hacen trabajo doméstico, pero sí son parte de la economía, parte fundamental, de hecho. Entonces, Silvia agarra a Marx para empezar a problematizar un poquito la cosa, y en el capítulo 2 habla del capital y el género. También les traje un subrayado, pero quiero ir rápido con estas partes porque me gusta ver qué pasaba en los 70 mientras Silvia y sus compinches estaban pensando en esto, qué pasaba acá en Uruguay, uh-huh, ¿no? Que aparte me parece también que viene un poquito enrabado con lo que estábamos hablando en la columna anterior, sí, los 70 en Uruguay, ¿no? Sí, sí. Así te la saco de la galera. El capítulo 3 se llama La construcción de la ama de casa a tiempo completo y el trabajo doméstico en Inglaterra en los siglos XIX y XX. Porque ¿saben qué? Esto de ser ama de casa no es una condición natural de la mujer, ni mucho menos. Y además se inventó, digamos, hace muy poco tiempo. Digamos, las mujeres en Grecia no eran amas de casa, ¿no? En la antigua Roma no eran amas de casa, no existía eso.
¿Es algo que surge cuando? ¿Qué, digamos, revolución industrial?
Claro, surge, mira, te lo leo acá. surge a partir de una reforma laboral que se hizo, en el que se consideró que las mujeres eran mucho más útiles en la casa cuidando a los niños, limpiando y cuidando la fuerza de trabajo que en las
siendo
fábricas.
La fuerza de trabajo
claro,
remunerada, digamos.
Exactamente, lo que se llama el trabajo productivo versus el trabajo reproductivo, que en realidad tendría que ser versus, o sea, son complementarios. Pero dice Silvia al inicio del capítulo 3, en la página 65, hoy en día muchas personas consideran que el trabajo doméstico es una vocación natural de las mujeres. Tanto que a menudo se etiqueta como trabajo de mujeres, ¿no? En realidad, el trabajo doméstico, tal y como lo conocemos, es una creación bastante reciente, que aparece a finales de los siglos del siglo XIX y a primeras décadas del siglo XX, cuando la clase capitalista de Inglaterra y de Estados Unidos presiona por la insurgencia de la clase obrera y necesitada de mano de obra más productiva. Esa clase industrial sería, emprendió una reforma laboral que transformó la forma de trabajo en la fábrica. Y también la comunidad y el hogar, por encima de todo, y la posición de las mujeres casi que fundamentalmente, ¿no? Esa reforma laboral hizo que el trabajo doméstico fuera de puertas adentro de la casa, invisibilizado, no pago, mientras que los varones salían a trabajar a la fábrica a producir los bienes de consumo, que luego a producir lo que Marx luego va a estar explicando en El Capital. Nada, o sea, no somos ama de casa naturalmente y compréndanlo. Y por último, en el capítulo 4, que se llama Marx, el feminismo y la construcción de los comunes, habla de cómo el feminismo retoma lo que Marx decía en El Capital y lo problematiza un poco más. Pero me quiero ir a esto de qué pasaba en los 70, mientras Silvia Federici, Selma Jones y María Rosa de la Costa en Estados Unidos estaban generando esta campaña de salario por el trabajo doméstico, ¿no? Munidas de una teoría feminista súper interesante, empezaron a mover esto de, bueno, ¿sabes qué? Si vamos a cuidar y vamos a estar en la casa y demás, que el Estado se haga cargo y nos pague, ¿no? Entonces, no solamente se peleaba por, bueno, qué, cuánto, de qué manera y tal, sino problematizar que la economía está basada en el trabajo gratuito del 50% de la población. O sea, ese era el reclamo teórico de fondo, más allá de cuánto, qué, quién nos paga y tal. Y eso es una de las, que hablábamos con Ana Laura ayer, una de las novedades que plantea Silvia. O sea, visibilizar que la reproducción de la vida que se genera a puertas adentro de las casas, que la sostienen las mujeres, es un trabajo. Es un trabajo y tiene como esa cuestión de, vos sos solo ama de casa. Vos no trabajás. Vos estás en tu casa. Vos no trabajás. Que en realidad es un trabajo y es de los más importantes. Entonces, esta desvalorización que la sociedad puede hacer del trabajo doméstico, Silvia lo trae como no solamente no es no tendría que ser desvalorizado, sino que es el más importante de todos. Yo me acuerdo de haber escuchado una columna de Charo López hace, no sé, el año pasado, Charo López, la stand-upera argentina.
La comediante.
Ahí va, exacto. Que decía, yo no puedo creer, en términos mucho más muy coloquiales, ¿no? Yo no puedo creer que la maestra jardinera que trabaja para en la escuela de mi hija gane lo que gana. O sea, ¿cómo puede ser que yo le entrego el bien más preciado que tengo a esa señora, me lo cuida y le enseña y le da de comer y qué sé yo durante 6 horas y luego me la devuelve al cabo de 6 horas sana, salva, comida, limpia, habiéndole enseñado un montón de cosas y, o sea, gana 3 pesos? O sea, tendría que ganar más que el presidente esa señora, ¿no? Poniéndolo como problematizándolo de esa manera me pareció como súper... Pucha, claro, tiene razón. O sea, debería ser al revés. Lo que hablábamos ayer y que el colectivo Minervas también trae mucho esto de la vida en el centro. La vida, la reproducción de la vida es por mucho, mucho, mucho más importante que el trabajo productivo y el salir a ganar el mango a la calle y volver y Eso no es lo importante. Lo importante es el generar la vida para que luego sí, o sea, vayas a producir afuera y tal, pero...
Eso era algo de lo que discutían con Ana Laura y Georgie, entonces.
En realidad sí, lo estábamos... Yo le dije que estábamos a hacer el encuentro de Leyendo Mujeres, que a lo último les paso las fechas y tal. Y le digo, Ana, mira, a mí me parece tal cosa, que es lo que les voy a decir ahora. Corregime si me equivoco, porque no quiero decir una burrada, pero me parece que va por acá. Y Ana Laura me decía, ni. ¿Por qué? En los 70, en América Latina, todos sabemos que plan condón mediante, tuvimos unos problemillas con las dictaduras, ¿no? Las dictaduras tuvieron unos problemillas con nosotros, sería. Pero bueno, yo le decía, Ana Laura... Estas mujeres estaban discutiendo este tipo de cosas en los 70 en el norte, y nosotras en los 70 estábamos, o sea, peleando, no sé, de puertas para adentro, cómo estaban los feminismos en los 70, súper opacados, el régimen en todos los países latinoamericanos no permitía salir a la calle, hacer la marcha del 8M en los 70 no hubiera sido posible, ¿me explico? Pero bueno, aquella me decía, sí, o sea, en dictadura es verdad que estábamos bastante opacadas, pero cuando se empezaron a restablecer los modos de democráticos allá por los 80, mediados de los 80, la puja feminista en ese momento fue la división sexual del trabajo, fue visibilizar esto de que si sos mujer estás dentro de la casa y cuidás, y si sos varón estás fuera de la casa y producís. Y además, que si sos varón y la calle es tu, la calle, el ámbito público es tu lugar, sos más importante. Uh-huh. Y eso no está bien. Entonces, en definitiva, dentro en los 80, un poco que sí se estaba hablando de lo que decía Silvia, pero... A la americana, ¿no?
Claro.
Nuestro estilo, con nuestras formas. Y una cosa que me decía Ana Laura, me dice, fíjate que Silvia no retoma ninguna autora latinoamericana. Uh-huh. Entonces, todo bien con esta señora rockstar, pero claro, por ejemplo, Ana me dice, bueno, mira, googleate Isabel Larguía. Argentina, uh-huh. Rosarina, ella de Rosario Santa Fe, cuyo trabajo en los 80 tiene un libro que se llama El Trabajo Invisible. Exactamente de lo mismo que está hablando Silvia.
Mucho menos reconocida.
Y más aplicada a la realidad rioplatense, ¿no?
Claro.
Claro, totalmente. Y aparte, de nuevo, esto me parece que tiene que ver, que se relaciona con lo poco que circulan los escritos y las autoras latinoamericanas entre latinoamericanas. Ejemplo, hace el año pasado hice un curso de epistemología feminista con Ana, y yo qué sé, nos enteramos que existía Julieta Kirkwood, una feminista chilena, pero del demonio, increíble, que tuvo varios incursiones en Claxo, o sea, es una teórica de peso, que acá no la conoce nadie. O sea, la conocemos nosotras que hicimos el curso con Ana Laura y es chilena, la tenés acá. O sea, en los 80 está pre-Allende, digamos, y junto con cuando se fue Allende se fueron un montón también, ¿no? Estaba produciendo cosas interesantes. O sea, nos enteramos, por ejemplo, que Chile en los 70, pre-Allende, era el foco feminista de Latinoamérica. ¿Cuántas autoras chilenas conocen ustedes?
Claro.
¿No?
Bueno. Beth, queríamos preguntarte ya para que nos estamos quedando sin tiempo,
sí.
¿Cuál va a ser el tema del próximo mes y cuándo se van a estar reuniendo también para quien quiera sumarse?
Bien, entonces, primero que nada, el encuentro de este mes de Leyendo Mujeres se eligió por votación, como casi todo lo que hacemos,
sí.
Y quedó para tenemos dos encuentros, ¿no? Uno presencial y uno online. El presencial es el viernes 31 de marzo, a las 19 horas. Estamos necesitando un sponsor que nos dé un espacio. Y en lo posible, comida rica y bebida rica. Pero si nos dan el espacio, la comida y la bebida la llevamos nosotros, no hay problema. Viernes 31, 19 horas. Hay que ver en dónde. Y el primero, o sea, el sábado siguiente a las 10 de la mañana, lo hacemos online. Así que, nada,
Es para discutir este tema, este libro en particular.
Exactamente. Claro. Estamos viendo también de tener una invitada y una invitada especialista en este tema, ¿no? No rockstar, probablemente. Nosotras la convertiremos en rockstar después. Y bueno, para abril vamos a estar leyendo sobre conflictos. Tema general. Las mujeres en los conflictos y sus aportes y sus vivencias. Conflictos bélicos.
Lo van a estar votando.
Por supuesto, vamos a estar haciendo una selección de 4 libros y a principios de abril, probablemente la semana siguiente, la semana de turismo, vamos a estar en pleno laburo.
¿Para seguir al club?
Para seguir al club nos pueden seguir en @leyendo.mujeres en Instagram. Tenemos una web en donde escribimos leyendomujeres.com. Pueden entrar al YouTube, Leyendo Mujeres, a ver algunas cositas que hemos hecho por ahí. Y
es uno de nuestros clubes rockstars.
Es un club rockstar, sin duda, sin duda. Bet Cuadra y nuestra columnista, como siempre, que está de vuelta, Joana Pelufo Velarde.
Un gustazo.
Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando, Joa.
En breves. Venimos con algún otro tema, así que siempre. Esto es lo interesante de poner el desafío de traer cosas distintas y nuevos clubes, así que quédense atentos que ya van a saber en qué andamos.
Excelente.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.